Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder encontrarnos todos juntos, aunque sea a través de este medio, para invocar al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo y conforma la Santísima Trinidad. Pero es al Espíritu Santo al que le reconocemos la autoría de la Sagrada Escritura. Por eso lo invocamos para iniciar este ejercicio de lección divina correspondiente al domingo 33 durante el año en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este domingo, el número 33 durante el año, la Iglesia nos invita a orar con un texto del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13, versículos 24 al 32. Prestemos atención a esta, que es la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. En aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. Entonces verán llegar al Hijo del Hombre entre nubes, con gran poder y gloria. En aquel momento, Él enviará a los ángeles y reunirá a los elegidos desde los cuatro vientos, de un extremo de la tierra a un extremo del cielo. Y Jesús continuó diciéndoles: aprendan el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ablandan y brotan las hojas, saben que está cerca la primavera. Luego lo mismo ustedes. Cuando vean suceder aquello, sepan que el fin está cerca, que está ya casi a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo eso. Y les agregó diciendo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y en cuanto al día y la hora, no lo conoce nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo lo conoce el Padre. Palabra de Dios. Cuando nosotros decimos palabra de Dios después de una lectura de la Biblia, estamos reconociendo que esta palabra no es nuestra, es una palabra atribuida a Dios. Por eso comenzamos este ejercicio invocando al Espíritu Santo. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, nosotros nos preguntamos qué dice el texto. Y ustedes se dan cuenta que no solamente estamos llegando a los últimos meses del año, sino que también el calendario litúrgico llega a su fin. Acordémonos que es aproximadamente fines de noviembre cuando culmina el ciclo litúrgico, en la festividad de Cristo Rey y esa última semana que queda del año, para llegar después al nuevo ciclo litúrgico, que se llamará, en este caso, empieza siempre con el Adviento. Las lecturas ahora nos van preparando para este ambiente final de la celebración de Cristo Rey. En este domingo, que es el domingo anterior, nos vamos a adelantar leyendo a San Marcos, en este capítulo 13. Este relato de San Marcos es muy interesante y tiene dos partes muy relacionadas. La primera parte es sobre la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre, que está narrada en un, llamémosle así, género literario apocalíptico. Es un género literario usado más bien para poner de alguna manera cómo será, de qué magnitud será esta llegada del Hijo del Hombre. Es decir, la llegada del Hijo del Hombre, como el mismo Señor se lo da así, es la llegada de Jesús, la segunda venida. Y después, en la otra parte de la parábola de la higuera, que nos hablará del fin de los tiempos y cómo hay que estar preparados. Jesús entonces comienza en esta narración nombrando todos los signos que ocurrirán luego de una gran tribulación por la que el mundo pasará. Luego de estas tribulaciones habrá ciertos signos que darán cuenta de la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Recordemos que este título que Jesús se da también, el Hijo del Hombre, hace referencia al mismo Jesús. Esta venida gloriosa del Hijo del Hombre, que también nosotros lo conocemos como la parusía o la segunda venida. ¿Por qué hablamos de la segunda? Porque la primer venida de Cristo, cuando Jesús llega a la tierra, es en primer lugar en la encarnación del seno virginal de María, en su nacimiento, en su vida en este mundo, sobre todo su vida pública, su pasión, muerte y resurrección. Esa es la primer venida de Cristo. Pero él dice que volverá a juzgar la historia. Y a esto le llamamos parusía, que significa presencia o llegada del Señor. Y es el acontecimiento final que toda la humanidad está esperando ahora a Cristo cuando vuelva. Esta llegada nueva del Señor, la segunda venida, será llena de poder, de gloria. De allí que esta lectura dice que vendrá junto con sus ángeles y congregarán a todos los elegidos desde los cuatro puntos cardinales, inclusive podríamos decir desde el cielo hasta la tierra, todo lo que hay en la creación. Jesús, en su segunda venida, congregará a todos los elegidos. Esto es muy interesante, aunque parezca un poco dramática esta lectura y nos asuste, no es para asustarnos, al contrario, es para advertirnos que esto ocurrirá, no para que tengamos miedo, sino para que estemos preparados. Por eso, la segunda parte del texto bíblico de hoy, Jesús hace uso de una parábola. Cuando nosotros hablamos de parábola, nos estamos refiriendo principalmente a estos ejemplos que pone Jesús. Él les pide a sus discípulos que aprendan esto. En este caso, utiliza la imagen de la higuera. La higuera es un árbol muy común en aquel lugar. La higuera es el árbol que primero comienza a dar sus hojas. Los primeros brotes son los de la higuera. Quienes hemos vivido alguna vez en zonas de estaciones muy marcadas y existe este árbol, la higuera, sabemos que es el primer arbolito que empieza a florecer y también a dar las primeras hojas. Por eso cuando dice Jesús, aprendan de la higuera, es decir, cuando la gente no medía el tiempo, antes no se medía como ahora, sino solamente se veían desde las estrellas, la luna, y también se veían cómo iban cambiando las plantas, entonces estos eran signos y señales que venía, por ejemplo, lo que seguía, la llegada de la primavera al verano. Esto es lo que sucede en estos lugares de estación. Los que no viven donde hay estaciones muy marcadas, como se da entre los trópicos, es más difícil entender esta parábola, porque los árboles siempre están verdes, casi siempre en estas zonas intertropicales. Pero entendamos esto, Jesús nos pide que estemos atentos a las señales de los tiempos. Busca que sus discípulos estén a la espera de lo que vendrá, que estén atentos. Y esto tal vez sería lo más importante, estar atento a lo que vendrá. Dice Jesús, les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. Y tal vez durante mucho tiempo ha existido una gran especulación sobre el significado de estas palabras. Los padres de la Iglesia afirman que estas palabras sirven e influyen para que cada generación piense que el final ocurrirá en su tiempo y de esta forma siempre estén vigilantes y buscando la salvación. Evidentemente, el mundo, Dios lo hizo de la nada, el universo lo hizo de la nada, y hasta los científicos nos dicen que esto volverá a ser toda la materia y todo esto que vemos en el espacio volverá a concentrarse y se acabará todo, científicamente comprobado. Pero también existe un tiempo que es personal, es el tiempo nuestro, y es allí donde el Señor Jesús viene. Es a meterse en nuestra historia para hacer de nuestra historia la historia de la salvación. Y Jesús da una frase que es fundamental. El cielo y la tierra pasarán, pero sólo su palabra que existe desde el principio es la que permanecerá. Esto es muy importante. No vayamos a un extremo de creer que cuando desaparezca el mundo, solamente la Biblia será lo que permanece, porque la Biblia es un libro físico. Cuando nos referimos a palabra, nos referimos principalmente a, como dice la misma Escritura, de muchas formas habló Dios al mundo, pero últimamente nos ha enviado a su Hijo, que es su palabra. Y lo que dice también el apóstol Juan en el prólogo, en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es decir, este ser palabra es el mismo Señor. Por lo tanto, quien guarda, no solo guardar en un cajón, sino quien cuida, quien hace vida en su vida, las palabras de Jesús podrán permanecer para siempre. Entendamos bien esta frase. Quien hace vida en su vida, la palabra de Jesús permanecerá para siempre y estará para siempre. ¿Cuándo será eso? Pues dice Jesús que sólo el Padre sabe cuándo será el final de los tiempos. Jesús, como hombre, recibió del Padre un conocimiento muy importante de lo que concierne a su misión. Pero como hombre podía ignorar, y aquí él mismo lo afirma, ciertos detalles del plan de Dios, sobre todo en el tema del final de los tiempos. Las decisiones referentes al reino de Dios aparecen en el Evangelio como reservadas solo al Padre. Jesús pone en cada uno, como fruto de la confianza en el plan de Dios, un don, y ese don es la esperanza. amigo, amiga, tengamos esperanza. Esto es lo que está queriendo decirnos esta lectura. No es importante el momento, el día o la hora, sino saber que todo, absolutamente todo, está en manos de Dios. Vamos a reconstruir un poco a través de unas preguntas el texto bíblico. ¿Te acuerdas cuáles serán los signos que ocurrirán luego de la gran tribulación? ¿A quién se verá venir sobre las nubes? ¿De qué forma vendrá? ¿A quién enviará el Hijo del Hombre? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Qué parábola les pide Jesús a sus discípulos que se aprendan y por qué pone este signo? ¿Cuáles son los signos que hay en la higuera? ¿De la pronta venida del verano? ¿Con qué compara Jesús a la higuera? ¿Qué es lo que sí pasará entonces? ¿Y qué seguirá después de esto que sucederá? ¿Qué seguirá permaneciendo para siempre? ¿Qué es lo único que dice Jesús que permanecerá para siempre? ¿Quién conoce la fecha acaso, el día y la hora de la venida de nuevo del Señor Jesús, del Hijo del Hombre? ¿Quién es el que conoce esa fecha? Pasemos ahora, hermanos y hermanas, al segundo paso o escalón del ejercicio de lección divina, la meditación. ¿Qué me dice a mí o qué nos dice este texto? El saber que Jesús volverá en su gloria al mundo. ¿Qué me genera en mi interior? ¿Acaso miedo? ¿O tal vez temor? ¿O puede ser alegría o confianza? ¿Qué sucede cuando hablamos del fin de los tiempos? ¿Y si Jesús volviera hoy mismo, cómo me encontraría a mí? ¿Me propongo cristianamente vivir de tal manera como si Jesús fuera a venir hoy mismo? ¿Vivo con consistencia e intensidad cada minuto de mi vida? ¿Comprendo que no soy el dueño ni del tiempo ni de la vida? ¿Qué me genera saber todo esto? ¿Me lleva a vivir de otra forma? ¿Estoy atento a los signos de los tiempos? ¿Cómo veo el presente y el futuro del mundo? Yo vivo también con esperanza. ¿Y qué es lo que espero? ¿Espero al Señor de la vida o pongo mi esperanza en cosas superficiales? ¿Qué significa para mí saber que todo pasará excepto la palabra de Dios? Entiendo que tantas situaciones difíciles y dolorosas también tendrán un fin. Me doy cuenta que esto es parecido a la pasión de Cristo, que tiene una resurrección. Pero no se puede llegar a la resurrección sin la cruz. Por lo tanto, me alimento de esa palabra que permanece y que da vida. Podríamos hacer un momento de oración. Es el tercer paso del ejercicio de lección divina. ¿Qué le digo yo ahora al Señor cuando Él ya habló en el texto, me habla y me cuestiona en la meditación? ¿Qué le digo yo? ¿Qué le decimos nosotros? Hay que responderle al Señor que nos habla primero. Queremos escuchar bien su palabra salvadora, esta palabra ya dijimos, es tan distinta a todo lo que el mundo nos ofrece, y es el momento de decirle algo al Señor. Tomemos la oración de San Francisco de Asís, que nos ayude a entender todo esto que hemos leído y meditado. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde hay odio, Señor, yo ponga el amor. Que allí donde haya ofensa, Señor, que yo ponga el perdón. Que allí donde haya discordia, Señor, que yo ponga la unión. Que allí donde haya error, yo ponga la verdad. Que allí donde haya duda, yo ponga la fe. Que allí donde haya desesperación, yo ponga la esperanza. Que allí donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allí donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado y es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Hacemos un momento de silencio en nuestra vida, reflexionando para responderle al Señor, y le damos gracias por esta palabra que Él nos da, que nos invita a cambiar. Para el cuarto paso, la contemplación, nosotros nos proponemos interiorizar la palabra de Dios, llevarla a nuestra vida, y nos preguntamos cómo hacemos vida esta palabra. Los padres de la Iglesia nos recomendaban tomar una frase central, y nosotros queremos proponerte esta frase: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Repítela conmigo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Inclusive hay canciones muy conocidas que podrías cantarlas a modo de contemplación, porque uno tiene que ser también muy creativo cuando hace oración, y que a lo mejor estas canciones nos recuerden para repetir esto: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Queremos ser testigos de Jesús, testigos creyentes, y si Jesús llega a esta hora, que nos encuentre alabando y recordando esta frase del Evangelio. Y para el quinto y último momento del ejercicio de la lección divina, la acción, nos preguntamos: ¿y qué cambiará en mi vida? ¿A qué me comprometo yo? Si yo estoy solo, voy a leer detenidamente las lecturas. Eso lo planteamos cada uno de nosotros. Hoy yo me comprometo a ser un cristiano marcado por la esperanza. Y quiero refrescarme bien esta idea, hacerla viva, marcado por la esperanza. Repaso actitudes cotidianas en las cuales actúo a veces con pesimismo, con desilusión y con desconfianza, y me comprometo a cambiar esas actitudes por actitudes de esperanza. No solo hecho de ser cristiano, sino me voy preparando para la venida de Cristo, para que no me sorprenda esa venida. En el grupo nos comprometemos a ser una comunidad marcada por la esperanza del reino celestial. Como grupo, decidimos realizar acciones concretas y fáciles de llevar adelante, para que nuestra esperanza, aun cuando esté transitando por situaciones difíciles y dolorosas, no se apague y podamos llevar esperanza a otras personas que están sufriendo enfermedad, soledad, desempleo, tristezas. Llevemos también nuestra esperanza. Hermanos, hermanas, les recuerdo que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar muchas otras ayudas para hacer oración. Será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Quiero anunciar mi palabra. Quiero hablar
una misión muy especial para el continente evangelizar.
Una misión del corazón
y ser testigos de su inmenso amor.
Nuestra misión.
Muy especial para el continente evangelizar.
Una misión del corazón
y ser testigos de su inmenso amor.
Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Y ser testigos de su inmensidad.